Buenas tardes, llegamos con el espejo y llegamos con ganas de contarles muchas cosas en este programa que hemos preparado para ustedes. Gracias por estar ahí, soy Paqui Pallarés y comenzamos.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Estamos en la antesala ya del fin de semana. Si no tienen que trabajar, disfrútenlo. Y si aún queda tiempo para empezar el descanso o por el contrario les queda mucho fin de semana de trabajo, tranquilos. Les invitamos a escuchar COPE, la radio que les informa, les acompaña y les entretiene. Yo por el momento, por la parte que me toca, les invito a quedarse con nosotros aquí en El Espejo con la actualidad diocesana de forma más desarrollada. Gracias por estar aquí en la 87.6 de FM. También me acompaña en el micrófono María José Aguilar y esta semana nos echa un cable en el control técnico al otro lado del estudio Paloma Entrena. Y vamos a comentarles, saben ustedes que estos días la actualidad pasa por Cataluña, que vive días difíciles y delicados, y de la situación de Cataluña y de lo que allí está pasando les están dando cumplida y puntual información nuestros compañeros de los servicios informativos y nuestros compañeros en el resto de programación. Pero nosotros queremos, antes de entrar en materia con nuestros temas, queremos hacernos eco y ofrecerles, aunque quizás ya los conozcan, pero al menos volver a ofrecerles y escuchar las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Española en esa declaración institucional que esta semana acordaba la Comisión Permanente. En esa declaración, los obispos españoles invitan al diálogo como vía para superar la difícil situación que se vive en Cataluña con gran preocupación en el resto de España. Y como aquí de lo que no se trata es de hacer interpretaciones, sino de conocer la fuente original de esas palabras, pues nos hemos ido a la fuente original y escuchamos a don Ricardo Blázquez, que leía esa declaración institucional de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ante la situación de Cataluña.
Ante la grave situación que se vive en Cataluña, con gran preocupación en el resto de España, los obispos queremos en primer lugar hacer nuestros los deseos y sentimientos manifestados recientemente de forma conjunta por los obispos con sede en el territorio de Cataluña, auténticos representantes de sus diócesis. En especial, invitamos a la oración por quienes en este momento difícil tienen la responsabilidad en el gobierno de las diversas administraciones públicas, de la gestión del bien común y de la convivencia social, a fin de que todos seamos guiados por la sensatez y el deseo de ser justos y fraternos, y con responsabilidad avanzar en el camino del diálogo y del entendimiento, del respeto a los derechos y a las instituciones, y de la no confrontación, ayudando a que nuestra sociedad sea un espacio de fraternidad, de libertad y de paz. En estos momentos graves, la verdadera solución del conflicto pasa por el recurso al diálogo desde la verdad y la búsqueda del bien común de todos, como señala la doctrina social de la Iglesia. El Papa Francisco nos indica que es hora de saber cómo diseñar en una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de las preocupaciones por una sociedad justa, memoria y sin exclusiones. Para hacer posible este diálogo honesto y generoso, que salvaguarde los bienes comunes de siglos y los derechos propios de los diferentes pueblos que conforman el Estado, es necesario que tanto las autoridades de las administraciones públicas como los partidos políticos y otras organizaciones, así como los ciudadanos, eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias, que los sitúe al margen de la práctica democrática amparada por las legítimas leyes que garantizan nuestra convivencia pacífica y origine fracturas familiares, sociales y eclesiales. Como hemos señalado los obispos en otra ocasión, también difícil para nuestra convivencia democrática y pacífica, es de todo punto necesario recuperar la conciencia ciudadana y la confianza en las instituciones. Todo ello en el respeto de los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la Constitución. Por último, reiterando nuestra llamada a la esperanza y la plegaria a Dios, a la serenidad y entendimiento, ofrecemos nuestra colaboración al diálogo en favor de una pacífica y libre convivencia entre todos.
Pues ahí está esa declaración institucional del presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Ricardo Blázquez. Una declaración que también van a poder leerla en nuestra web diocesana en archidiócesisgranada.es, como también tienen disponible la nota final de esta comisión permanente en la que, entre otras cosas, y como temas relevantes, los obispos han conocido el estudio que ha presentado el obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión para la Familia, don Mario Iceta, sobre la ideología de género y su traslación a proyectos legislativos en España. Es un informe que van a estudiar los obispos españoles en su próxima reunión de la plenaria. Por cierto, también que entre los nombramientos designados por la Comisión Permanente figura el del granadino Gonzalo Ruiz como presidente general de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Y seguimos en El Espejo. Esta sintonía nos adentra ya en el espacio de la Audiencia General con el Santo Padre, que se reúne todos los miércoles con los peregrinos procedentes de todo el mundo. Es una catequesis en la que, además de continuar con su ciclo sobre la esperanza cristiana, el Papa ha lanzado públicamente la nueva campaña de Cáritas Internacional llamada Comparte el Viaje, y está dirigida a fomentar la cultura del encuentro y acogida de refugiados e inmigrantes. A nosotros aquí en El Espejo nos interesa mucho también. Tenemos la Iglesia diocesana, pero nos interesa mucho lo que nos dice el Santo Padre cada semana. Por eso vamos a escuchar de la mano del sacerdote de Granada, don Ignacio Fernández, qué nos ha dicho el Santo Padre.
Antes de comenzar la audiencia general, el Papa recorrió la plaza de San Pedro con el Papa móvil y saludó a ancianos y pequeños de diversas nacionalidades. Luego continuó con su catequesis sobre la esperanza. Habló de los enemigos de la esperanza y aseguró que a las personas a las que se les da todo, se les priva de las lecciones y valores más importantes. A veces, tener todo en la vida es mala suerte porque ya no se desea nada más, dijo el Papa Francisco. El obispo de Roma describió la esperanza como el motor que impulsa a las personas a perseguir sus sueños, incluso cuando las cosas no van a favor. Francisco exhortó a la familia vicenciana a que estén siempre en camino y se dejen sorprender por la mirada de Dios, siguiendo el ejemplo de su fundador, San Vicente de Paul. El Papa saludó a los representantes de Cáritas que participaron en la audiencia y dio la bienvenida a los migrantes, a los que solicitan asilo y a los refugiados, que junto con los operadores de Cáritas italiana y de otras organizaciones católicas son signo de una iglesia que busca ser abierta, inclusiva y acogedora. Aprovechó también para hablar sobre la nueva campaña de Cáritas dirigida a refugiados y emigrantes y dijo que la esperanza es el impulso a compartir el viaje de la vida, como recuerda la campaña de Cáritas que se inauguró este miércoles. Esta campaña de Cáritas tiene como objetivo la integración de los más desfavorecidos en la sociedad. Durará 2 años y el Papa espera que así se pueda promover una cultura de encuentro. Además, aprovechó la ocasión para agradecer la recogida de firmas para una nueva ley migratoria más apropiada al contexto actual. Al término de la catequesis, Francisco saludó a los peregrinos provenientes de España y Latinoamérica, a quienes les pidió que recuerden en la oración a las víctimas y damnificados que deja tras de sí el huracán que estos días ha azotado a México, el Caribe y, en modo particular, a Puerto Rico.
No sé si recordarán, la semana pasada hablábamos de los tribunales eclesiásticos, que por cierto celebran hasta mañana sábado un simposio aquí en nuestra diócesis que está dedicado a las nulidades matrimoniales como nueva actuación judicial de la Iglesia. Hablábamos de esa tarea desde el punto de vista de los profesionales en sus distintas competencias para llevar adelante esos procesos de nulidad matrimonial. Pues bien, hoy nos vamos al otro lado de la balanza y nos vamos a acercar a los grupos de separados y divorciados que viven esa herida de la nulidad matrimonial, cristianos y no cristianos que buscan compañía, ayuda y cercanía con su herida en la Iglesia y búsqueda. En nuestra diócesis se intenta dar una respuesta con esta propuesta.
El cuidado y el amor de la Iglesia, que es madre por las personas que han vivido una separación o divorcio, se hace presente de forma muy concreta en nuestra diócesis con esta iniciativa de la que les vamos a hablar ahora. Son los grupos para separados y divorciados en la Iglesia que se llevan a cabo a lo largo largo del curso, en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva y también en Nuestra Señora de las Angustias, con el apoyo de la pastoral familiar del arzobispado. A partir del sábado 7 de octubre se celebrarán sus segundas jornadas de acogida para retomar así su andadura este nuevo curso con distintas sesiones los días 7, 21 y 28 de octubre a partir de las 8 de la tarde en Santo Tomás de Villanueva. La primera de ellas, les contamos el día 7, se titulará El matrimonio en el plan de Dios y será impartida por don Manuel Argüelles, impulsor de este proyecto y que nos explica también el objetivo y la dinámica de estos grupos. Le escuchamos.
Pues sencillamente, pues acompañar y acoger a la gente que pasa por momentos difíciles después de una separación y a la gente, que somos muchos, o que yo creo que incluso pueden ser mayoría, no ha reorganizado afectivamente su vida. Entonces, parte de la convicción que existe una necesidad y que la gente lo manifiesta. Otra parte, desde la fe, puede apoyarse uno mucho para sobreponerse a esa situación de cierta dificultad. Tenemos dos grupos, uno que es de acogida, elementos de autoayuda, otro que es de profundización, otro grupo que es de profundización en la fe.
Estas jornadas se prolongarán, como les decimos, a lo largo del mes de octubre, siguiendo este año como temática central la nulidad matrimonial, contando con la presencia de Matilde Pastor, del Tribunal Metropolitano, en esas sesiones. Un camino este para muchos desconocido, al igual que la certeza de que Dios sigue teniendo un proyecto de vida dentro de la Iglesia para cada persona más allá de la separación o el divorcio. Nos habla de ello Manuel Argüelles.
La Iglesia tiene unos mecanismos para regularizar la situación y es bueno que se vea esos mecanismos cuáles son y que tengamos conocimiento de ellos y que además aprendamos a regularizar nuestras situaciones dentro de la Iglesia, que es nuestra madre. O sea, la Iglesia ni los cristianos podemos renunciar a nuestra idea de la familia y del matrimonio. Perder las referencias es lo último que se puede perder. Puede habérsele roto un proyecto de vida, pero Dios tiene una vida preparada para nosotros. No podemos creernos que porque nuestro proyecto de vida se haya truncado, Dios no tiene algo para nosotros y no tengamos los cristianos un modelo de familia y un modelo de matrimonio, sino que dentro de eso tenemos que aprender que sin mirando al cielo en nuestras situaciones y tratar de resolverlas dentro de la Iglesia.
Una vez terminadas estas sesiones de acogida, los grupos iniciarán un temario formativo propio que comenzará con el tema del perdón. Aquellas personas interesadas en participar podrán hacerlo en Santo Tomás de Villanueva todos los viernes a las 7 o en la Basílica de las Angustias los viernes alternos a las 8 de la tarde. La participación es libre y también dentro de este camino se compartirán actividades de ocio, rutas culturales y excursiones, entre otras actividades programadas por estas parroquias. Para más información tienen disponible el número de teléfono 691-1404-54.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues avanzamos en este mediodía de viernes 29 de septiembre, hoy San Miguel. Por cierto, felicidades a todos los Migueles en este Día de los Arcángeles. Y seguimos con más cosas en El Espejo. Y quería yo hablarles de una despedida. Sé que en el anticipo de un fin de semana hablar de despedidas es una cosa un poco extraña, pero es que han sido personas que han estado casi 50 años atendiendo el hogar sacerdotal de la Plaza de Gracia. Son las hermanas mercedarias de la Caridad que en unos días se van a marchar de allí para dar paso a otra congregación que se va a encargar a partir de ahora de atender a nuestros presbíteros como una familia. Porque eso es de lo que han hecho todos estos años, estos 50 años. Han sido una familia para nuestros sacerdotes diocesanos que llegaban al hogar sacerdotal tras su jubilación y especialmente si no podían desenvolverse ellos solos. Nos hemos querido acercar a esta situación, a esta congregación. Hemos hablado con su provincial de las Mercedarias de la Caridad y también con algunas de esas personas que durante 50 años, es que se dice rápido, pero son 50 años las que han atendido a nuestros sacerdotes diocesanos. Ahora se marchan, han sido cinco hermanas las que han estado atendiéndoles y cada una va a un lugar distinto. Nuestro arzobispo, don Javier, celebraba una Eucaristía hace unos días en este hogar sacerdotal y era para despedirse, pero les animaba y les decía que seguíamos unidos en la comunión y el mismo cuerpo de Cristo que somos todos. Lo cierto es que, aunque eso es así, como dice nuestro arzobispo, en la comunidad de hermanas del hogar sacerdotal se ha vivido con dolor y con mucho dolor. Y de eso nos hablaba la provincial de las hermanas mercedarias de la caridad, Sor María Doblas Pino.
Lo vivimos con dolor porque, aunque sea una despedida pasajera, claro, nos vamos a encontrar todos los que creemos en el Señor, vamos a unirnos otra vez. Pero en esta vida, verdaderamente, tenemos que decir adiós a la residencia sacerdotal, a la casa sacerdotal, y para nosotros supone dolor, y gracias a Dios que supone dolor. Eso quiere decir que ha habido entrega, que ha habido comunión, que ha habido un feedback fraterno entre todos los que han vivido en esa casa. Yo quiero siempre que, tanto por mi parte como por todas las hermanas, cuando haya una despedida, verdaderamente haya un dolor, porque ha habido una presencia de amor de esas personas.
Pues de esas personas que estaban en el hogar sacerdotal, algunas ya no se encuentran allí. Sor Dolores se marcha al hogar de niños que la congregación tiene en el Albaicín, Sor Ana y Sor Clotilde a una casa de hermanas mayores en Málaga, y en el caso de Sor Carmen, pues se marcha hasta Córdoba, porque allí tiene además a un hermano sacerdote y va a atender la casa sacerdotal de la diócesis de Córdoba. Sor Rosario, por ejemplo, se va a marchar a la casa de hermanas mayores de Cajar. Y hay que decir que han estado 17 y 20 años en algunos de esos casos, como en el caso de Sor Carmen y Sor Rosario. Con ellas hemos conversado en el espejo y les puedo decir, por ejemplo, nos contaban que se marchaban confiadas en el Señor, pero con ese dolor, con esa herida, porque los sacerdotes han sido su familia y ellas también lo han sido para ellos. Han cumplido sus bodas de oro, todas ellas, en esta donación a través de las mercedarias de la caridad, y es un tiempo en el hogar sacerdotal en el que han hecho tanto bien que nuestro arzobispo, en la homilía de la Eucaristía de despedida, reconocía que no había forma de agradecer tanto don y bien desbordados por ellas. Un regalo que solo el Señor sabe pagar.
No habéis puesto más que amor, cariño, la vaselina de la misericordia siempre, el saber acoger y el saber aceptar a cada persona como es. Por lo tanto, repito, tenemos una deuda que solo el Señor podrá pagar, nosotros no. Eso es lo que decimos cuando decimos que Dios te lo pague, es reconocer que nosotros no podríamos pagar un beneficio tan grande como el que hemos recibido. Y como aquí el beneficio ha sido tan inmensamente grande, porque brotaba de vuestra consagración al Señor, pues nunca, nunca, nadie, ni todos juntos podríamos pagar ese beneficio. Lo pagará el Señor a la medida infinita de su gracia.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y rozando ya el fin de semana, probablemente alguno de ustedes ya tengan esa agenda preparada, qué es lo que van a hacer el fin de semana, van a estar con la familia, con los amigos. Bueno, pues si no saben dónde pueden acudir o qué es lo que va a suceder en estos próximos días en nuestra diócesis, nosotros aquí en El Espejo se la vamos a acercar. Y lo vamos a hacer con María José Aguilar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paqui.
Vamos a irnos en este primer viaje por la agenda hasta Moclín, porque allí, ¿qué va a tener lugar?
Gran devoción, Paqui, sin duda la que sienten los vecinos de Moclín por el Cristo del Paño, una pintura que representa a Jesús Nazareno, ubicada en el santuario parroquia de la villa de Moclín. De autor anónimo, les contamos que su nombre, Cristo del Paño, se debe a la tradición de haber recobrado por su intercesión la vista un sacristán que cubría sus ojos con un velo. Desde aquí, sin duda, queremos invitarles a participar en Moclín estos días de los actos en honor a este Cristo. Sin ir más lejos, mañana sábado a las 7 de la tarde comenzará el quinario y del 1 al 4 de octubre habrá rosario, misa y adoración al Santísimo en el santuario. Ya el próximo jueves, día 5 de octubre, a las 12 de la mañana, comenzará la procesión que llevará al Cristo del Paño a encontrarse con su querido pueblo, recorriendo las calles de Moclín.
Y ya más cerquita de la ciudad, por aquí, cerca de la iglesia de Santo Domingo, precisamente, la sede de Nuestra Señora del Rosario. María José, ¿qué nos vamos a encontrar si vamos este próximo domingo, por ejemplo?
Pues comienza octubre, Paqui, el mes del Santo Rosario, y Granada se dispone a celebrar las fiestas de Nuestra Señora del Rosario en este año, además, que se cumple el 525 aniversario de la fundación de esta archicofradía, ahí es nada. Por ello, este domingo, día 1, se va a celebrar un besamanos extraordinario a partir de la 1 una en la iglesia de Santo Domingo. La fiesta del Santísimo Rosario propiamente será el día 7 de octubre, sábado, momento en que comenzarán los cultos en honor a la Virgen y culminarán con la solemne procesión por las calles de Granada del día 12 de octubre a partir de las 6 de la tarde, apúntenlo. Les contamos también que predicará estos cultos este año Monseñor Juan José Larrañeta, obispo emérito de Puerto Maldonado en las selvas amazónicas del Perú.
Hoy es 29 de septiembre, estamos terminando el mes de septiembre, el próximo domingo es 1 de octubre, sé que vamos a empezar este nuevo mes, pero yo les voy a hablar ahora, les vamos a hablar mejor dicho, del mes de diciembre, ¿por qué?
Pues nos vamos ahora a Churriana de la Vega y les contamos que su patrona, Santa María de la Vega, presidirá la próxima Vigilia de la Inmaculada en la Catedral de Granada el 7 de diciembre, según comunica la Federación de Hermandades y Cofradías de Granada. La Sagrada Imagen también presidirá la Eucaristía de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción en el Templo Catedralicio, que como siempre, como saben, estará presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Javier Martínez.
Y de esa convocatoria vamos a hablar ahora otra, también con nuestro arzobispo y con nuestros presbíteros diocesanos, además en un entorno estupendo cerca del mar. ¿Cuál es?
Nuestros presbíteros diocesanos se van a Salobreña. Allí se reunirán los días 2 y 3 de octubre para celebrar una convivencia sacerdotal en la que profundizarán en esta ocasión en la pastoral juvenil y en el discernimiento vocacional. En estos días la curia diocesana compartirá también momentos fraternos y de convivencia en este arranque del nuevo curso.
Por cierto, que es un encuentro sacerdotal en el que también va a participar, como digo, nuestro arzobispo en ese clima de convivencia, fraternidad y oración con todos nuestros presbíteros. Y hay más cosas para agenda. Además, esta es mucho más inmediata porque tiene lugar esta tarde en la Abadía del Sacromonte a las 8. Y esto que escuchan es el coro y orquesta Liceo del Arzobispado de Praga. Es una ocasión de escucharles en directo y de disfrutar de su música. Tienen piezas de maestros checos del siglo XVII. Como les digo, es esta tarde un concierto en la Abadía del Sacromonte a las 8. Es un concierto benéfico para las obras de restauración de este lugar importantísimo de nuestra historia y vida de Iglesia en Granada. El coro y orquesta del Liceo del Arzobispado de Praga, por si se animan a acercarse, es un coro que está formado por una veintena de músicos y 15 personas que cantan y van a interpretar, como les decía, pues piezas de maestros checos del barroco del siglo XVII. Los donativos que se aporten para este concierto pues van a servir para financiar las obras de restauración y todavía pueden adquirirse entradas en la librería Cruz de Elvira, que está en la Plaza Alonso Cano. Y también hay una fila cero, por si no pueden ir esta tarde, porque a las 8 tienen otros planes, pues hay una fila cero para que no se deje de colaborar con este lugar importante de nuestra iglesia y con el que poquito a poco todos contribuimos a que restablezca ese y recupere ese esplendor y esa belleza y se recupere la abadía como lugar de formación, de culto y de peregrinaje, que es lo que se desea, como fue hace 4 siglos. Recuerden esta tarde, concierto en la Abadía del Sacromonte a las 8 con el coro y orquesta Liceo del Arzobispado de Praga. Y rozando ya el tiempo del que disponemos, que se nos está agotando, pues no quiero irme sin darles las gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos en Iglesia Noticia este domingo a las 10:45. Hasta entonces, saludos de quien les habla, Paqui Pallares. En el micrófono ha estado María José Aguilar y en el control técnico, Paloma Entrena. Disfruten del fin de semana. Adiós.